Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca, un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihú.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Está llegando el calor, así que yo también le voy a dar la bienvenida al calor a ustedes a Vuelta de Tuerca, acá por 97.9 Radio Cultura. Y primeramente a mi querida compañera Melisa. ¿Cómo va, Meli?
Hola, Andy. Hola, Nico, la audiencia. ¿Cómo
Hola,
andan?
Nico, 20... la audiencia.
Sí, 28.3. Le damos la bienvenida al calor oficialmente también.
Ya estuvo, pero viste, como que yo ya quiero que llegue para quedarse. Porque viste que esta semana, como que el lunes, martes, estuvo frío.
Ah, yo
a
mí felicísima.
Eso no, ¿viste?
Me encanta, me encanta.
Es una discusión insanjable que tenemos con Meli, pero a mí como que ya digo, es verano, quiero que el calor se quede.
Sí, acá en el equipo habría que ampliar la votación al equipo de columnistas, ¿no? Pero acá somos 2-1, yo estoy abajo con el team invierno, pero bueno, banco todo el año y ya metí corte de pelo porque empiezan las transpiraciones,
claro,
digamos,
claro.
Y hay
empieza
que
el verano.
Exactamente, así que bueno, acá estamos, otro sábado más, son las 2 de la tarde, 8 minutos, 28.3 la temperatura. Una sensación de también 28.6, estamos ahí perfectos, según informa el Servicio Meteorológico Nacional.
Le mandamos un beso grande a toda la gente que nos acompaña acá en el programa, a todos nuestros columnistas. Fue el cumpleaños de Pablo, nuestro querido Pablo Goyé, así que le mandamos un beso enorme.
Y casi que fue el festejo en el acústico que hicieron la semana pasada en Sobreviento, acá en vivo, que lo pueden, si no lo escucharon, lo pueden ver en nuestras redes, @escuchovueltadetuerca.
Exactamente. Le mandamos un beso grande a Gri, nuestra gestora de contenido, community manager, y a todos nuestros columnistas. Y vamos a recordar nuestras redes. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Llegamos a los 700 seguidores y yo voy a tirar una así como para fin de año, podríamos llegar
a los mil,
¿viste? Regalo de Navidad. Ustedes piensen, ¿qué le regalo a Vuelta de Tuerca? Y un seguidor. Ahí está.
Han recibido tanto este
claro.
año de parte nuestra.
Y tienen que dar tan poco.
Exacto.
Y nos dan tanto con eso. Así que bueno, Escucho Vuelta de Tuerca en Instagram, Escucho Vuelta de Tuerca al Facebook, y el mail es somosvueltadetuerca@gmail.com. www.radiolaplata.com.
Me encantaría, Andy, que la gente se contacte y nos cuente desde dónde nos está escuchando en este día tan primaveral, tan hermoso. ¿Qué planes tienen para este fin de semana largo? ¿Qué proyectos les gustaría que salga al aire? ¿Por qué no? Y bueno, dejarnos unos mensajitos, unos saluditos que siempre son muy bienvenidos.
De una. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hacer un enroque. Vamos a estar primero con Florencia, nuestra querida columnista, que nos va a hablar de museos en pandemia, ¿no, Meli?
Sí. Así que en unos minutitos ya está conectada Flor para salir al aire. Y también vamos a estar hablando con María Gómez Parraca, encargada del área de comunicación de la Asociación de Amigos de la Patagonia. Así que personalmente le quiero dedicar este programa a mi amigo Alejandro Lahora de Corcovado, que nos está escuchando y bueno, por internet, porque estas situaciones de la tecnología permiten llegar a todo el mundo. Así que a mi gran amigo Ale, este programa va a estar dedicado y sobre todo a la entrevista que vamos a tener en minutitos nada
más.
Muy
bien, ya venimos.
Vamos con la apertura, dale.
Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Yo hoy quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero.
Muy bien, ya estamos así súper energizados para seguir con el programa y para recibir también, vamos a hacer este enroque a nuestra querida divina Florencia Croizet. Buen día, Flor. Buenas tardes.
Hola, chicos, ¿cómo andan?
Pero 10 puntos.
Ahora escuchándote mucho mejor y sabiendo que se viene una de las últimas columnas del año, no lo puedo creer, Flor.
Ya estamos llegando. Antes que nada, digo que estoy re team invierno, ¿eh?
¡Vamos!
Ahí somos para equilibrar ahí.
¡Grande!
Ahí está, muy bien. Ya tenemos un empate técnico.
Técnico.
Flor, ¿qué se viene coleccionismo en pandemia?
Se viene coleccionismo en pandemia. Y la idea de hoy, el tema que les traigo es justamente esto, ¿no? Cómo diversos museos en el mundo han empezado a implementar proyectos para coleccionar objetos, no obras de arte, es importante la diferencia, objetos de la vida cotidiana que refieren, o en el futuro a las próximas generaciones, les referirán a la pandemia de estos años, ¿no? Entonces, si les parece, para romper un poco el hielo, les iba a preguntar, ¿qué objetos ustedes guardarían en un museo hoy que para ustedes es icónico, súper representativo de estos años?
Y yo pondría seguramente un barbijo. Creo que es el objeto que menos usábamos y más terminamos usando en pandemia.
¿Meli?
El barbijo es como, claro, si estuviésemos en 100 argentinos, dicen, el barbijo ganaría la primera opción. Yo estaba pensando uno medio feuchito, pero que ilustró el respirador. ¿O no?
Respirador.
A ver, Nico.
No tiene que ser lindo.
Nico está pensando también, nuestro operador. Jeringa. Jeringa, Flor.
Jeringa. Yo guardaría la cajita de la vacuna también.
Ah, claro, claro. Esa es buena, ¿eh?
Fue más esperanzador.
Más positivo. Para más positiva la visión, pero sí. Pero bueno, como les decía, muchos museos han comenzado con estos proyectos y lo interesante es que lo abren a la comunidad. Es decir que, aparte acuérdense, obviamente estuvimos en cuarentena con restricciones y demás. Entonces, por medio de la web, por medio de redes sociales, algunos hasta incluso desarrollaron aplicaciones, abrieron la propuesta, ¿no?, a que las personas, los ciudadanos, propusieran sus objetos, digamos, ¿no?, que sí o sí tendrían que estar en el museo, contaran, quizá también anexaran una historia personal respecto a ese objeto, y después, por supuesto, sí, hay un comité seleccionador en el museo que iba finalmente a determinar qué objeto ingresaba y qué objeto no.
Bien.
Y también lo traigo porque de alguna manera, siempre que yo, acuérdense que yo intento acercar los museos a la gente, y de alguna manera quería también como desmitificar que los museos guardamos solamente cosas viejas, que juntamos polvo en las reservas y demás, ¿no? Porque es importante que también se conozca esta otra faceta de los museos que especialmente se dedican, por ejemplo, a coleccionar la historia de una ciudad, de un pueblo, de una región, que también se está dedicando a coleccionar lo contemporáneo, la contemporaneidad.
Bien.
Y es decir, el hoy, que por supuesto en estos años es atravesó a todos la pandemia, pero también objetos referidos a movimientos sociales, protestas, luchas, etcétera. Eso también se está empezando a coleccionar.
Y además, Flor, está bueno que además de lo que vos decís, en esta oportunidad también abren la participación a la comunidad, ¿no? Que no queda como del museo puertas adentro nada más, la selección de objetos.
Eso es un gran cambio en la gestión del museo, porque esto normalmente o anteriormente era el museo decidía de manera unilateral qué es lo que se conservaba. Esto es un intento de democratizar este patrimonio que vamos a seleccionar entre todos. Y también, otro punto importante a pensar, porque, digamos, en este siglo XXI, los museos ya no pueden solo coleccionar lo material, lo tangible, lo físico, que es lo que hemos hecho durante años también.
Claro.
Porque hoy ya estamos hablando de metaverso, estamos hablando de NFT, de cultura digital. Bueno, hoy no está quizás cerrado ese debate de manera interna, pero sí se empieza a abrir, bueno, y a preguntarnos, nuestra comunidad de museos es, bueno, ¿cómo empezamos a coleccionar esta vida diaria en la virtualidad, ¿no? En las redes, en la web, etc. Entonces, ahí aparecen estas preguntas, bueno, ¿cómo coleccionamos un NFT? ¿Cómo coleccionamos un tweet? Quizá un tweet hoy es relevante para un hecho histórico, claro, por ejemplo, ¿no?
Sí. O el primer discurso de Alberto Fernández donde anunciaba la cuarentena. Hay que tenerlo.
Por ejemplo.
Claro. Para mí fue impactante. Yo me acuerdo al principio, era como que hablaba el director de la escuela, porque era todo tan nuevo que decíamos, bueno, a ver qué va a pasar.
Aquellas cadenas nacionales con filminas.
Claro.
Eso, por ejemplo, y también yo pensaba también en un meme, ¿no?
Sí.
¿Cuántos memes relacionados, en este caso, a la pandemia tuvimos durante todos estos años? Bueno, eso es parte de nuestra vida diaria, parte de nuestra cultura, parte de la cultura colectiva también, ¿no? Que ¿quién hizo ese meme? No lo sabemos, pero bueno, ¿cómo empezamos también a guardar, a coleccionar este tipo de objetos digitales, lo que queremos llamar, estos testimonios digitales, para conservarlo, como decía, para las próximas generaciones? Igualmente, para mí este es un tema súper importante y que da mucho para hablar, así que si les parece va para las próximas columnas, puede ser un tema a tocar, ¿no? La cultura digital,
sí,
el
sí.
Coleccionismo y museos, ya tiré el título, para las próximas columnas.
Está muy,
¿no?,
bien, tenés tarea para el mes.
Sí,
que viene.
¿Cómo hacer, Flor? Lo que vos decís también, cómo recopilar, volver a traer esos relatos de ciudadano común. Que manifestó sus sentimientos y las emocionalidades que se fueron poniendo en juego durante la pandemia, ¿cómo hacer para mantenerlo vivo a través ya sea de un video o de otro tipo de testimonios o soportes? Y porque eso también forma parte de todas las emociones tipo montaña rusa que fuimos viviendo en estos casi 2 años, ¿no?
Totalmente. Como les decía recién, cuando se abre este llamado a convocatoria, estas historias que yo les decía, se sube la imagen del objeto, se describe el objeto, pero va anexado, y muchos museos han hecho foco de estas microhistorias de las personas, ¿no? Entonces, si son objeto de poco valor económico, como puede ser un ambo, como puede ser un barbijo, quizá un dibujo de hasta un niño, ¿no? Como está, fue desarrollado en pandemia, y quizá ese niño no pudo ir a la escuela y no pudo interactuar con sus compañeros, y quizás era la imagen que tenía todos los días de su ventana, bueno, pasa a tomar una importancia para el museo, y entonces este museo decide incorporarlo a su colección.
Bien.
Flor, quería preguntarte, digamos, en el mundo, ¿tenés referencia de cuáles son los museos que están liderando esta temática en Argentina, y algún proyecto, o son más que nada europeos?
No podemos decir liderando porque no hay uno que haya como sobresalido, digamos, pero sí hay muchos museos alemanes, austríacos, también en Asia conozco casos, en Taiwán, por ejemplo, tengo colegas que me han contado. La coincidencia, digamos, el punto en común es la utilización del internet y para esta convocatoria comunitaria, si queremos, que conozca de momento en Argentina, por ahora no ha sido un proyecto o una medida que han tomado los museos.
Muy bien. Bueno, si no ha quedado ningún otro punto en la lista de, en el apunte de Flor, no voy a decir machete porque es un apunte, es una guía que ella muy, muy correctamente nos envía cada mes. Flor, no sé si quedó algo ahí en el tintero, si no, vamos nosotros a hacer un cortecito musical y ya en unos minutitos volvemos.
Dos chivos, si me dejas.
Por favor.
Bueno, que en realidad es para nada, porque no se ha difundido demasiado, me parece, ustedes me corregirán. Son dos eventos que van a estar buenos este finde. Uno lo organiza la ciudad y es la Nochecita. La Nochecita es la noche de los museos para niños.
Ajá.
Diferentes museos, es la misma lógica, digamos, que es un poco menos de tiempo, es de 18 a 22, es hoy. Diferentes museos de la ciudad tienen propuestas para niños, juegos, música, obras de teatro y demás, para que los niños disfruten y se acerquen a los juegos, a los museos.
Me encantó.
Y por otro lado, hoy y mañana, feria del libro de temática peronista en el Museo de Evita, que ahora me estoy yendo para allá. Así que quienes estén interesados en conferencias, presentaciones de libro y visitar el museo, obviamente invitados, ambos eventos libres y gratuitos.
Genial.
Muy bien esos chivitos finales.
Bueno, Flor, será hasta el mes que viene entonces.
Por supuesto, con mucho gusto nos estaremos en contacto.
Por favor, nosotros
gracias,
entonces.
Flor.
Ya venimos.
Total, de tu mano me voy a soltar. Dame dame, 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 un poco de tu amor. Guime, guime, guime. Me llegó una carta que me dice bien. No tiene remitente, déjame de joder.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Muy bien, ya estamos, pero listos para pasar así, mirá, del calor a la Patagonia. Con eso les digo todo. Yo creo, vamos a ver si aquí María Gómez comparte o no conmigo, pero yo creo que la Patagonia es un lugar al que viajamos mucho y en general conocemos muy poco. Y la verdad es que en ese sentido nos pareció que estaba bueno sí, hacer una ser. Nota para saludar a María primeramente. María, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo andas, Andrés? ¿Cómo va, Meli? Gracias, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, María, un lujo tenerte en el programa. Y bueno, lo que decía Andy, hemos viajado muchísimas veces. En mi caso tengo hasta familia viviendo en la Patagonia y cada vez que uno viaja hay un rinconcito nuevo para descubrir, un nuevo lago para visitar, un nuevo bosque que se está formando o están reforestando. Contanos un poco cómo nace la Asociación Amigos de la Patagonia.
Amigos de la Patagonia nació antes del 2000 en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, Y fue gracias a un grupo de amigos, digamos, que vivían ahí y que empezaron a ver cuáles eran las problemáticas que aquejaban al ambiente que ellos querían tanto. Así que, bueno, así se conforma Amigos de la Patagonia, ya tiene 20 y pico de años.
Bien, ¿y cuáles son los principales ejes de acción que tienen dentro de la asociación?
Y un poco la misión es esto, ¿no? Por un lado, promover iniciativas relacionadas como con el cuidado del medio ambiente, un poco de educación ambiental al respecto, y por el otro lado, bueno, digamos, acciones concretas para la protección y la recuperación de sus recursos.
María, ¿ustedes tienen...?
Por un lado...
Ah, perdón. seguí.
No, decime.
No, pensé que te iba a interrumpir. Seguí. No te quise...
Eso, que por un lado, por ejemplo, trabajamos mucho con el Ministerio de Ambiente de Chubut, capacitando promotores ambientales, digamos, referentes que estén en las zonas, en las distintas comunidades, como fomentando un poco criterios ambientales para moverse allí, para educar un poco a la población con el uso de los recursos, el mantenimiento de los espacios, la gestión de los residuos. Y después, por otro lado, hay otro tipo de acciones como las de reforestación, que tenemos un proyecto que se llama Hacemos Bosque, y bueno, que se ocupa un poco de eso, de reforestar espacios que fueron también asediados por incendios forestales, digamos.
María, ustedes tienen un programa, no sé si se llama programa, no me acuerdo bien la definición, pero que se llama Lazo Verde, que tiene que ver un poco con comprometer a escuelas a que sean más sustentables. ¿Eso cómo se desarrolla y cómo viene resultando hasta ahora?
Este programa se llama Lazo Verde, y es, digamos, es un programa que fomenta el desarrollo de hábitos sustentables en los alumnos. Se trabajan distintas betas: el agua, la energía y los residuos sólidos. Y se va trabajando con distintos espacios educativos. También se trabaja mucho con empresas. Por otro lado, desde la asociación se buscan como crear hábitos, distintos tipos de hábitos dentro de los espacios de trabajo. Ahora estamos un poco más enfocados, más bien se viene una campaña muy grande contra, digamos, de prevención y de llevar adelante medidas preventivas por el tema de los incendios. Ahora en verano se prevé, digamos, una sequía muy grande en la Patagonia, y hay pronósticos de poca densidad hídrica. Entonces, bueno, estamos un poco más bien enfocados en eso que se va a alargar ahora en diciembre, y que esperamos que tenga repercusión y que la gente nos ayude a difundir.
María, perdón, hay una pregunta, no sé si vos podrás respondérmela, pero que está un poco fuera de agenda, que es, en este sentido de los incendios que vos mencionás, ¿tenemos algún registro? Sí. ¿Sabemos si esto pasaba antes con la misma frecuencia o es un efecto inmediato, digamos, del calentamiento global o las no medidas que estamos tomando para cuidar más el planeta?
Y mirá, por lo que sabemos, o sea, los incendios que se provocaron durante marzo de este año, digamos, ahí en la comarca andina, que comprometieron a más de 500 hogares, fue así como bastante terrible, también porque se dio un espacio de interfase, que es donde conviven, digamos, las casas, los hogares de las personas que viven ahí, donde se generan como muchos residuos orgánicos, queda como mucho pastizal por esas zonas. Mucho material seco que bueno, es un poco terrible, digamos, si no se tienen como las medidas preventivas correctas. Según lo que se viene diciendo, es algo de estos últimos tiempos, en general vinculado a los cambios, como que está habiendo muy poca lluvia, bastante sequía, lo cual no es muy normal, y eso promueve, digamos, la posibilidad después que se suceda o no el incendio. En el 95% de las veces tiene que ver con una, digamos, con una desatención humana. Eso per se no justifica los incendios, por eso justamente ahora hay que tener tanto cuidado, digamos. Uh-huh. Ya se está alertando de la posibilidad de sequías y de la poca densidad de lluvias, y más ahora en el contexto en el que nos encontrábamos, ¿viste? Post pandemia, más o menos, se espera mucho arribo de personas ahí al sur, mucha gente que se va a ir de vacaciones, mucha gente que incluso la modalidad laboral también se modificó un poco, y sé si ustedes escuchan, yo vengo escuchando a mucha gente que por ahí se va al sur o se asienta en otro lado a trabajar desde ahí.
Sí.
Entonces está como previendo mucha gente ahí en el sur en la temporada de verano. Entonces un poco esta campaña está dirigida como, por un lado, a los residentes, para que sepan cómo actuar en caso de incendio, digamos, que se pueda, si un poco ya se prevé que, digamos, es posible que haya incendios, un poco es estar atento y estar preparados como para que no afecte a los hogares, y por otro lado, un poco direccionada a los, digamos, a los visitantes que caigan a la zona y que sepan cómo moverse, sepan dónde hacer fuego o no hacerlo, sepan cómo hacerlo en caso de hacerlo, sepan a dónde comunicarse.
Bien, justo María te iba a preguntar si querías, algunas ya las sabemos y parecieran obvias, pero siempre está bueno recordar, y en función a esto que vos decís de que va a haber mucha gente que para las fiestas y para las vacaciones se va a trasladar y va a vacacionar en las provincias del sur, ¿cuáles son o cuáles quisieras reforzar el mensaje de acciones positivas que tenemos que tener los viajeros a la hora de movilizarnos, en especial a territorios tan especiales como la Patagonia? Vos recién mencionabas esto de saber actuar Marías. Frente a un incendio. Sí, ¿querés recordarnos un poco?
Un par de tips.
Claro, a la hora de pensar en vacaciones en el sur, ¿qué tips tenemos que tener?
A toda esa gente que está planificando. Sí, bueno, en principio, si van a estar en lugares, digamos, como estos de los que venimos hablando, en la Patagonia, en distintos parques o en espacios abiertos, por favor, chequear antes si está habilitado o no hacer este fuego. Esto es imprescindible. En caso de hacerlo, para empezar, nunca perderlo de vista. Viste que uno empieza a comer, empieza a tomar o empieza lo que sea y está el fueguito ahí al lado. En principio, nunca perderle de vista, hacerlo en lugares habilitados. Tener siempre a mano, en caso de empezar un fuego, ya anticiparse y tener a mano recipientes con abundante agua. En caso de que el fuego, digamos, se expanda, siempre hay que tener eso, previsión de insumos para apagarlo. Nunca hacer fuegos abajo de los árboles. En general, en caso de hacer fuego, como generar una contención, ponerle ladrillos, rocas, lo que sea, como armar un espacio seguro para que el fuego no se pueda expandir, tener en cuenta que el lugar debe estar despejado, que no haya pasto, que no haya ramas, árboles secos, digamos, cualquier cosa que pueda prender, esto. Y después, bueno, obviamente, una vez terminado, concluido el fuego, apagarlo, remover las cenizas que estén cerca, que no queden brasas encendidas, digamos, irse con la seguridad de que el fuego quedó apagado, de que no hay restos de calor, que no haya vientos que puedan como despertar de nuevo estas chispas, usar leña seca y que se pueda cortar con la mano, no usar leña verde. Bueno, y obviamente siempre uno, cuando deja estos espacios, por favor, recoger la basura, las latas, los vidrios.
Fundamental.
En caso de dejar los vidrios pueden actuar como lupa y provocar, digamos, fomentar un poco estos incendios. Entonces es muy importante, más que nada, con el material vidrio.
Estar atentos con ese dato, no sabía yo.
Y después, obviamente, los invitamos, digamos, las medidas son bastante largas, bastante extensas, digamos, hay números de contacto de emergencias, hay distintas otras medidas de prevención. Invitarlos un poco a la gente que nos está escuchando, que se metan a la página de Amigos de la Patagonia, que ahí va a haber, digamos, mucha información para difundir, para los amigos, las personas que están yendo para allá, como que se arme también un cuidado masivo, ¿viste? Un cuidado entre todos. Esto no tiene nada, digamos, es una propuesta de la asociación, pero nos incumbe a todos. Entonces, bueno, esto, invitar a la gente a que difunda el mensaje, que cuide el espacio.
Buenísimo.
Que también actúe como personas activas. Somos personas activas, no pasivas, en este medio ambiente, y bueno, actuar en consecuencia.
María, quería consultarte, porque me anoté, estuve haciendo la tarea, visitando la página, por el tema del voluntariado. Porque, a ver, la situación de ir a plantar árboles a una zona que hay que reforestar me encanta, pero no vivo en la Patagonia por ahora. Entonces, preguntarte, ¿qué acciones de voluntariado hay en la Patagonia y qué acciones de voluntariado podemos llevar adelante los que estamos en la ciudad?
Bien, bueno, nosotros trabajamos bastante, digamos, tenemos voluntarios y personas vinculadas a la asociación allá en la Patagonia. Por momentos se lanzan voluntariados concretos de reforestación en la Patagonia, así que Meli, te invito a que estés atenta.
Ay, sí.
Por ahora no hay nada, digamos.
No, deja Meli.
No, me voy, ¿sabes qué? Como, ¿cómo se dice? Como movilera.
Sí, se va de movilera.
Me voy de movilera y hago allá la reforestación, que para los que me conocen me apasiona.
Bueno, bien. Bueno, por ahora, como te digo, estamos pensando una medida,
una acción de voluntariado.
Una fecha de voluntariado de plantación, reforestación de nativas ahí en el sur, pero todavía eso, digamos, no tiene fecha, no es oficial. Pero también de este lado, en la provincia de Buenos Aires, más que nada en la Reserva Natural de Pilar, trabajamos bastante con ellos, ayudando a reforestar la reserva con nativas y a limpiar un poco el espacio, y esas son actividades que se realizan más a menudo, digamos. A esas sí te podés anotar. Probablemente haya una ahora en diciembre, pero bueno, los invitamos a estar atentos.
Sí, a sumarse quieran apoyar a la asociación y quieran,
por favor,
justamente sumarse como voluntario, hay que poner el cuerpo. Pueden visitar aapatagonia.org.ar y ahí se contactan con el equipo de voluntarios.
Exacto.
Yo creo que todavía
hay muchas
no...
actividades de voluntariado.
No, ¿cómo? Digo, yo creo que todavía no somos conscientes de todo lo que nos da la Patagonia y lo poco que hacemos y conocemos de la Patagonia, porque digo, acá básicamente estamos calentitos porque hay gasoductos allá, ¿no? Digamos, y nosotros como vamos, viajamos, consumimos y volvemos, digo. Entonces me parece que está bueno como tomar conciencia de lo que significa la Patagonia, más allá de su hermosura, que eso ya lo conocemos, digo, pero como motor del país y como responsabilidad nuestra también.
María, para ir cerrando, no sé, Andy, si vos tenés alguna otra pregunta,
pero
quería volver con el punto de educación ambiental. A mí particularmente me parece que muchas veces se pone el foco en los niños y en las niñas, y creo que son quienes más rápido internalizan las cosas que están bien para hacer y las cosas que no. Quería preguntarte en este sentido, ¿con qué públicos ustedes trabajan y cuáles son, digamos, las dificultades digamos que encuentran para llevar estos mensajes a cada uno de estos públicos?
A ver, mira, en relación a la educación ambiental se trabajan digamos en diversas direcciones. Por un lado es esto, se trabaja con el Ministerio de Ambiente de Chubut. Desde acá se, digamos, nos sumamos como asociación, tenemos una dirección de educación acá dentro de la asociación, y desde ahí, digamos, en conjunto organizamos estas capacitaciones que se suman a lo propuesto por el Ministerio de Ambiente en Chubut, y se van capacitando a distintos referentes de distintos lugares, de distintas comunidades pequeñas, algunas como tener ahí, viste, fosforitos prendidos de conciencia que ayuden a expandir en las distintas comunidades, a cuidar su espacio. Después, por otro lado, bueno, se trabaja con empresas. También estamos como muy abiertos a las propuestas, como que si hay una empresa o hay otro tipo de organización que está buscando como cambiar un poco la manera en que se desarrolla o lo que sea. Después, bueno, eso, abiertos. Pero después sucede que uno por ahí tiene como esto, una bolsa de conceptos ambientales y de sustentabilidad que lleva a las distintas capacitaciones, y también está, viste, con lo que te encontrás enfrente.
Claro.
Hace poquito desde la asociación estuvimos por el norte, en realidad se extendió la de la Patagonia y nos fuimos al norte. Y bueno, también es complejo llegar a comunidades que son, viste, muy pequeñas, que están muy olvidadas, y caer con un discurso sobre la educación ambiental. Digo, también hay que poder,
sí,
viste,
no,
como
hay que tener
adaptarse
empatía
al espacio y entender Sí, y entender desde qué lugar, ¿viste? También no dejar de repensar todo el tiempo esto que decía Andrés, como los beneficios con los que contamos, de dónde vienen, qué es para nosotros, cuidar el ambiente, si es de esta manera o es de otra. En general nos vamos armando en el camino, ¿viste? Fue un viaje que hicimos con Arte y Esperanza, que es otra fundación que tiene bastantes años también. Ellos trabajan mucho con comunidades del norte, digamos, revalorizan como los productos, los emprendimientos, y forman capacitaciones y ayudan a muchos emprendedores, muchos artesanos de esos lugares. Y bueno, nos invitaron a acompañarlos, y bueno, también fue para más que nada para el grupo de educación que se presentó ahí. Siempre es como un desafío, ¿viste? Porque uno cae con, bueno, nosotros, claro, venimos enseñando esto y bla, 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 y bueno, después caes ahí y es un poco también adaptarte al lugar, al digamos...
Sí,
al
a las necesidades locales también,
las,
¿no?
Posibilidades.
Y fundamental, por lo que vos contás y lo que ya también venimos charlando con otros proyectos, el trabajo en red, Andy. Fundamental para poder abordar muchos temas, llegar a más gente.
Eso que vos mencionaste, sí, es fundamental. O sea, siempre el trabajo en colaboración y en colaboración, digo, con las demás instituciones, más allá de Amigos de la Patagonia, digo, que están todas trabajando más básicamente para lo mismo, unos en la Patagonia, otros en el norte, digo, es fundamental porque te da una experiencia y una idea de, bueno, esto yo ya lo hice, se puede ir por acá, por allá, digo, siempre el trabajo entre muchos sale mejor,
exacto,
te ahorra,
bueno,
mucho camino.
Es un poco la idea.
Así
que eso es un poco la idea, trabajar, viste, de forma local, en red, en comunidad, así se va cubriendo un poco más todo, ¿no? El espacio.
Bueno, María, nosotros te agradecemos, pero muchísimo. Queda acá abierto el espacio para cualquier nueva iniciativa, proyecto que quieran difundir. Y bueno, encantados de poder conversar,
gracias,
con vos. Así que bueno.
Bueno, y los esperamos como voluntarios y a cualquiera que esté escuchando y que le divierta, digamos, que tenga ganas de hacer algo y no sepa bien cómo empezar. Nada, que se suma a las filas del voluntariado, que son lugares muy lindos. En general terminamos, nada, viste, ir a limpiar una reserva. Es un planazo estar ahí en la reserva, conocer gente, gente
yo
que tiene mucho cariño.
De las que va por la playa levantando los plásticos, María. Así que ahí me tendrán limpiando todo, sí, como una loca ahí levantando los plásticos.
Bueno, por eso mismo, los invitamos a estar a eso, a sumarse a las redes, Amigos de la Patagonia, que nos pueden encontrar en la página web, como dijiste vos, Meli, a patagonia.org.ar. Y también esto, invitarlos a difundir un poco la campaña que se viene contra, digamos, de prevención contra incendios, que es como muy importante. No queremos tener las mismas noticias que el año pasado y ya sabemos cómo sucede, así que si lo podemos prevenir, bueno, ahí vamos.
Muy bien, queda abierto el espacio. María, te agradecemos un montón. Nosotros seguimos con un poquito de música y ya vienen las buenas noticias.
La cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina. Mientras yo me aburro en el avión, voy subiendo fotos en una limusina. Y me a encontrar en la esquina de...
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy bien, volvemos para el final del programa. La semana pasada, pobre, dejamos relegada esta sección, pero bueno, fue por una causa noble. Pero vuelven las buenas noticias,
sí,
¿no,
Meli? Sí, Andy, transmitiendo en vivo en Instagram, para quien nos quieran seguir, estamos acá contándole a toda nuestra comunidad esas noticias que pasan de largo en la semana, esa frutillita del postre que tenés que saber para
activar. Yo quiero aprovechar, porque como esta es la sección buena, la más positiva de todo el programa, quiero aprovechar para mandarle un abrazo, un saludo a toda la gente que nos acompaña en el programa, a la gente de Trativas, que me llegó así por cucaracha que se han casado.
Han dado el sí.
Así como nos dieron a nosotros el sí para acompañarnos, ellos dieron el sí. Se han casado, así que les mandamos un abrazo grande.
A Anto y a Mati, que están ahí en la capital nacional del trekking, en el Chaltén, y también viajando por Calafate.
Le mandamos también un abrazo grande a la gente de 1, 2, 3. Yerba Mate, Titra y Ju, que nos acompañan, no sé, desde que el mundo es mundo, más o menos. Así que un abrazo gigante para
a
ellos.
Juan Carlos,
también,
que nos banca todos los meses.
Exactamente. A la gente de Satela.
Sí.
Y a todos los que nos vienen ayudando.
A todos los que nos conocen.
Exactamente. Así que bueno. Meli, yo tengo una pregunta.
¿Cuántas trajiste? Pará, ¿cuántas trajiste?
Que traje un par de buenas noticias.
Ah, ok, dale.
Escúchame, tengo una pregunta. Vos, ¿viste Volver al Futuro?
Sí.
¿Viste la 1?
Vi la 1.
¿Viste la 2?
No me acuerdo.
No importa. ¿Vos te acordás?
Domingo.
Yo te la recuerdo. ¿Vos te acordás cómo funcionaba el DeLorean? ¿Cómo se alimentaba el DeLorean?
Ay, Dios. ¿Con energía?
No, con basura.
Con
basura se alimentaba el DeLorean. Era un sueño,
no me
porque
tanto,
vos le tirabas basura y el auto, ese era su combustible. Entonces yo ahora te digo, mirá si esto pudiera ser realidad. O sea, hay gente, más allá de los aficionados como yo, que era como una cosa, un sueño tener el DeLorean a basura. Más allá de eso, hay gente en la Universidad de California que estuvo pensando en eso y logró crear un combustible muy similar al gasoil a través del calentamiento, digamos, de plástico. O sea, plásticos, desechos descartables, los elevan a muy alta temperatura y mediante el efecto de pirólisis con una especie de catalizador los logran transformar en gasoil.
Me encanta, nos llevamos esa palabra, pirólisis.
Es como una de cal y una de arena, ¿no? Porque es como, usamos gasoil, le damos una piña al ozono, pero nos sacamos de encima, de arriba, de adentro, de la izquierda y de la derecha, todo el plástico que nos invade. Así que bueno, es una idea.
Quiero compartir un dato, sí. Andy, en otro lado del mundo, en Holanda, para el 2025 van a estar solamente autorizados los vehículos eléctricos. Falta muy poco, faltan 3 años nada más.
En realidad, es a partir del 2035, no se pueden vender más vehículos de combustión interna.
Me llegó el dato de Holanda, el de acá no lo tengo.
No,
vamos a averiguar.
Es la Unión Europea. A partir del año 2035 no se pueden vender más vehículos que tengan combustión.
Qué bueno hacer el programa con alguien tan informado como Andy, que le tirás cualquier tema y tiene data.
No, pero eso es por Fierrera.
Por Fierrera. Bueno, me encantó esa primera noticia. Yo vengo con Andy, amiga de la casa, nuestras amiguitas de Urbanismo Vivo, especialmente
sí.
Carolina Guzmán, una genia.
Un día tiene que volver Caro, porque tengo que encontrar la cortina en su columna que era... algo hermoso.
Era hermosísima. Sí. Bueno, Caro y todo el equipo de Urbanismo Vivo está liderando el Festival de Caminatas Literario. Ya empezó y va a tener lugar hasta el 28 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una propuesta abierta, libre y gratuita, organizada por Urbanismo Vivo, junto también con otros referentes del mundo literario y también de las caminatas. La propuesta son, como decimos, y dice obviamente el nombre del festival, caminatas guiadas hechas por autores y por autoras que proponen recorrer la ciudad de una manera diferente, vinculando los espacios con la literatura. Quienes quieran conocer más sobre la programación pueden visitar festivaldecaminatas.com.ar y ya empezaron ayer, así que está toda esta semana y hasta el 28 de noviembre la propuesta abierta.
Hay tiempo, hay tiempo. Meli, yo te cuento, hay una noticia que estuvo girando mucho esta semana y que me pareció increíble, bueno, no sé si increíble, pero me pareció muy esperanzadora, que es que hay dos casos en el mundo de pacientes que tienen HIV y ha desaparecido completamente el virus del cuerpo. O sea, son pacientes que hoy, si bien, como digamos, recuerdan los científicos, empíricamente es imposible comprobar en los análisis, dan negativo. Uno de estas dos pacientes es una chica de 30 años que su seudónimo, digamos, para no darse a conocer con su nombre real, es Esperanza, casualmente porque es de la provincia de Santa Fe, de Esperanza, del pueblo Esperanza. Así que ella es uno de los dos casos de pacientes que, sin utilizar retrovirales, digamos, han dado negativo en los análisis. Lo interesante es que, a raíz de esta situación, los científicos están estudiando, o es una especie de llave, para ver de qué manera esto sucede y poder, digamos, ver de qué forma esto puede recrearse en otros pacientes que tienen el virus. Y lo más importante es que los científicos que han estudiado, que estudian su caso, son gente del Instituto de Boston, pero también en ese equipo, que es una colaboración, se hizo con dos científicas argentinas, que son Natalia Laufer y Gabriela Turk, que ojalá alguna de ellas dos pronto pueda estar en las entrevistas de nuestro programa.
Qué bueno, Andy.
Así que, bueno, nada, me pareció una noticia muy interesante, porque, bueno, la verdad es que uno cuando se trata de casos, digamos, que están cerca de alguien, es todavía más, es por proximidad, ¿no?
Exacto.
Y que las científicas que llevan la investigación sean dos argentinas en el equipo también nos pone contentas.
Y muy bueno, y muy bueno por traerlo a esta sección tan linda que se llama Contá la Buena. Vengo con la última por mi lado.
Sí, sí.
Que tiene que ver con una noticia que también circuló esta semana, que se trata del lanzamiento de la primera diplomatura en interpretación y traducción intercultural Wichí en Argentina. Se dicta en la Universidad Nacional de Salta a través de su Facultad de Humanidades y cuenta con el apoyo del CONICET y diversas instituciones de la sociedad civil. La propuesta constituye la primera experiencia de este tipo en el país y es el resultado de un proceso de trabajo colaborativo que surgió en el año 2018 cuando el Consejo de la Lengua Wichí solicitó la elaboración de una diplomatura que contribuya a la formación de jóvenes indígenas que puedan desempeñarse en el sistema judicial como peritos e intérpretes bilingües e interculturales. Así que un gran aplauso a la Universidad Nacional de Salta por este gran logro que obviamente tiene que ver con la inclusión y con, digamos, defender las lenguas también originarias. Así que me pareció una buena noticia también para contarle a nuestra audiencia.
Increíble. Bueno, hoy programa, pero redondísimo.
Programón. Hicimos. Programón muy lindo, muy muy colaborativo. Estuvimos visitando primero algunos museos que nos trajo Flor con el tema de coleccionismo y pandemia, así que ahí también pueden participar en redes. Después estuvimos charlando con María Gómez Párraca, encargada de la comunicación de la Asociación Amigos de la Patagonia, que nos invitó a tomar conciencia sobre esas acciones que tenemos que tener presentes cuando vamos a viajar a la Patagonia y a cualquier lugar del país y del mundo, ¿no? Ser viajeros conscientes.
Andy. Hay algo del museo que hablaba Flor que yo no lo pude decir en ese momento, que digo, es interesante, o me parece que está bueno esto del museo, porque ahora se habla mucho de que esta no va a ser la única pandemia, y yo digo, por favor, que sea la única, que realmente necesitemos un museo para dentro de 40 años contarle, no sé, a mis nietos, a mis hijos, de qué se trató, de cómo se vivió este momento único. O sea, yo pido que por favor no pensemos en que va a haber otra pandemia y que no necesitemos un museo para que alguien entienda cómo lo vivimos en el 2020. Así que, bueno, nada.
Muy bien, Meli. Nosotros los esperamos el sábado que viene a las 2 de la tarde y nos pueden seguir toda la semana en @escuchovueltadetuerca, recomendárselo a amigos, a familiares, a quienes
a desconocidos
quieran,
también, a desconocidos, no hay ningún problema, a vecinos. No se van a enojar.
Su vida así va a ser más linda después de escuchar este programa.
Nos vemos.
Sí, le agradecemos a Nico por la operación técnica, siempre firme.
Siempre él, aparte él nos pasa data acá por Cucaracha.
Por Cucaracha, sí.
Por
sí,
los
sí,
auriculares, está muy bueno que participe. Así que bueno, nosotros nos vemos el sábado que viene.
Chau. I smell the blood of an Englishman.